La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 30 de junio del año 2020. Eugenio Calderón, Oscar Guerra, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Femenina Fiesta, Tigo Sports, en la producción Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel y el señor Cristian Peñate. ¿Qué dice Oscar Guerra? ¿Cómo estás, Guerra?
Bien, Cristian, Eugenio, un gusto estar aquí con todos ustedes, con Hugo, la gente que nos escucha y nos ve. Otra vez ante estos micrófonos para seguir con la información deportiva. Hay mucho de qué hablar.
Siempre.
Como siempre, en lo internacional, pues hoy juega el Barça contra el Atlético en el partido que podría definir el destino de la Liga o por lo menos del Barcelona, a ver qué opciones le quedan, por mencionar algunas cosas, y mucho de fútbol nacional también.
Correcto. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Bien, martes morado, ¿no? Triunfo de Saprissa, título número 35 en la historia del cuadro tico. Ayer se cerró con el partido de vuelta, gol del argentino Mariano Torres sobre minuto 68. Un Saprissa que en casa no la pasó nada bien en las series después de la temporada. Así es que fue líder siempre, susto ahí contra el cartaginés en el partido de vuelta, también lo pierde después de ganar 0-4. Como ayer la liga tuvo muchas opciones para meterle algo de pimienta a la gran final del fútbol tico, pero ahí está, se impone este equipo morado, Saprissa, que bueno, muchos seguidores celebran todavía en este martes.
Perfecto, muy bien. Bueno, campo internacional, básicamente lo que decía Oscar.
Imperdible.
También, ahora hay un partido importante en Italia. Bueno, hay dos, porque juegan Juventus y Lazio, los que están, pues, la verdad, peleando el título. Juventus visita al Génova y el Lazio, la verdad, no recuerdo contra quién juega. Creo que con el Torino, probablemente. Así es que creo que el foco ahora estará nuevamente en el fútbol nacional, porque hay una reunión que podría ser el inicio de la claridad sobre el futuro de la campaña 2020-2021. Podría marcar el inicio de la claridad. Fíjate qué ambiguo lo que estoy diciendo, pero es que no me atrevo a decirte otra cosa. La verdad. Es que pero puede ser importante.
Después de la fallida reunión de la semana pasada, ya uno queda como que, entonces, ¿cuál es el plan que tienen o cuál es la disposición que existe de la dirigencia salvadoreña, empezando desde la federación para abajo, para retomar el fútbol, para empezar por lo menos el nuevo torneo y tener algo de certidumbre en por dónde va a ir? Y cada día que pasa es uno más que se pierde en el intento que tienen ellos o el margen que tienen ellos de poner en marcha el nuevo campeonato. Hemos hablado aquí que puede que no sea una cosa esencial, pero sí puede ser importante como para medir el ánimo, para levantar un poco el ánimo, como nos han dicho invitados que hemos tenido de otros países en los que ha regresado el fútbol, ¿verdad? Entonces, es complicado de nuevo, nos damos cuenta de la separación que hay entre los, o la falta de criterio único que hay entre los dirigentes para poner en marcha su negocio al final.
Correcto, hay diferencias y puntos de vista distintos, pero tienen que encontrar los puntos de convergencia. Tenemos en línea al presidente de Isidro Metapán, el señor Rafael Morataya, para que nos cuente un poco con qué posición llegará Metapán a la reunión de esta tarde, a las 2:30 en la reunión. Así es que, bueno, lo saludamos de inmediato. Hola, señor Morataya, le hablamos del Wiri Wiri al aire, ¿cómo está?
Hola, buenas buenas tardes, buenas tardes, un saludo a todos los panelistas, buenas tardes, Lucrecia. Pues la verdad que pues hoy tenemos reunión a las 2:30, en donde pues estamos sabedores pues de que ya viene una ayuda, o va a venir una ayuda de FIFA. Entonces yo creo que una vez haya financiamiento para poder llevar este torneo sin afición, yo creo que no va a haber ningún problema, porque eso ha sido la postura de Isidro Metapán y la mayoría de equipos. Entonces yo creo que es esencial pues la reunión pues para ver qué va a proponer pues la federación.
Entonces, para usted, señor Moratalla, es fundamental que la federación pues exprese cómo va a utilizar ese dinero que envía FIFA e invertirlo en la competencia.
Correcto. Ese sería el primer punto pues, el día de ahora, en donde pues y nosotros pues somos también conscientes de que la curva de la pandemia pues baje, ¿verdad? Porque una vez no haya forma de que baje la curva, va a ser difícil para poder desarrollar este campeonato.
Muy bien. Señor Moratalla, ¿y hay ya algunos plazos que se han puesto como equipos, o eso lo van a discutir hoy? Me refiero hasta cuál es el límite para empezar el torneo, y si, como usted mismo lo dice ahorita, si la curva no baja o se mantiene la situación fuerte en cuanto a la pandemia, ¿está también la posibilidad de no disputar este torneo?
En realidad sí, dependemos de eso, pues, porque hemos en noticias pues en otros países que ha habido rebrote. Por ejemplo, Costa Rica pues apenas creo que sacó el campeonato, y ellos más que todo porque tenían un torneo en curso todavía. Nosotros que no, pues estamos en torneo, va a ser difícil iniciar un torneo y de repente se nos dé un rebrote o la curva no baja. Entonces eso es lo complicado, pues. Lo incierto que está para tomar decisiones, pero bien, la verdad que está previsto el torneo para el 5 de septiembre, pero dependemos de todo lo que hemos hablado.
Señor Moratalla, ¿a ustedes se les han dado puntos para la agenda en la reunión de esta tarde? ¿Se les ha anticipado o solo van por el tema financiero?
No, vamos también por el tema, pues, que de repente, pues, la mayoría dice que con las ayudas que van a haber, llevamos a cabo el torneo, pues tendríamos que ver ya formar los grupos y de repente pues saber el formato que se va a jugar, que creo que la mayoría dice que creo que el de dos grupos.
Señor Moratalla, yo tengo una duda. Imagínense que, bueno, finalmente la federación se pronuncia y acepta, reconoce que con esa plata pues tiene que inyectar una parte en la primera división y reparte entre los equipos. Pero, ¿de qué dependería, si ese fuese el único financiamiento posible, de qué más dependería que ustedes, por ejemplo, honren los contratos que ya tienen establecidos con los jugadores? ¿O cree usted que los equipos, incluido Metapán, podrían renegociar con los jugadores dependiendo del escenario?
Yo creo, Cristian, que dependiendo del escenario hubiera que ver ese punto, porque ¿qué sería mejor? ¿Que el jugador participe en este torneo, que llevemos el torneo a cabo, o no jugarlo? Entonces va a ser difícil, en realidad que el jugador no va a percibir nada. Entonces yo creo que ambas partes tenemos que en realidad pues ceder o colaborar para llevar a cabo este torneo, pero si la ayuda es suficiente de FIFA, la ayuda es suficiente del canal televisivo, la ayuda de Indes, entonces yo creo que no fuera necesario tocarle el sueldo al jugador. Eso es mi punto de vista.
Ahora, cuando dice que si fuese suficiente la ayuda, ¿de qué porcentaje estamos hablando de toda la operación de los equipos, más o menos, señor Moratalla, según su opinión?
Bueno, la verdad que de todos los equipos pues, es diferente los porcentajes, ¿verdad? Que,
claro.
Sí, entonces yo creo que sí dependemos pues de los números que la federación diga el día de ahora que nos tocaría a la primera división y por ahí a la segunda, y de ahí creo que partir, ¿verdad? Y de eso pues hacer el análisis pues los equipos, si en realidad no es todavía todavía esa ayuda es suficiente para poder mantener a los equipos, porque en realidad ustedes saben de que ningún equipo es autosostenible. Uno le apuesta estar en la final y estar con equipos pues que tienen afición grande. Entonces, a eso es que uno le apuesta.
Pero en cuestión ya de postura, ¿han consensuado con el resto de dirigentes de primera para pedir algún mínimo? ¿Hay algún mínimo que le van a solicitar a la federación para poder llevar a cabo el torneo? Y me imagino que sería sin público.
Sí, en realidad pues ese tema no lo hemos tocado como liga, porque primero pues necesitamos saber qué es lo que en realidad va a disponer la federación de esa plata que ha enviado CIFA o va a enviar. Entonces ya decidimos, ya sabemos que en realidad es justo. Yo creo que no había necesidad pues, de estar discutiendo ese tema con la federación, solo aceptarlo.
Okay. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de lo que resulte la reunión. Eugenio.
Sí, se me venía un poco el tema de solo con la ayuda de la FIFA no salen igual adelante, señor Morataya. Tendrían que ver también los recursos de los patrocinadores más importantes del torneo.
Correcto, sí, hola, don Eugenio. Sí, en realidad, pues, solo esos recursos no son suficientes, pues, más para los equipos que tenemos planilla alta, creo que, por eso digo que son diferentes las necesidades que tenemos todos los equipos, porque repito, no es la misma planilla que tiene Alianza, la que tiene Metapan, o la que tiene FAS, entonces es diferente, pero vamos a partir de lo que en realidad pues ellos tengan dispuesto para la primera división y ahí pues hacer análisis para ver qué otros recursos nos hace falta, pero yo creo que si todos ponemos parte, creo que podemos llevar a cabo este torneo siempre y cuando la pandemia baje. Si no, yo no lo veo conveniente que echemos a andar este torneo.
Muy bien. Perfecto. Guerra, ¿una pregunta más? No,
bueno. No solamente, señor Molatay, en este caso, ¿quién tendrá la última palabra? ¿A quién se abocarían ustedes para que les den la aprobación? ¿Sería el INDE? ¿Sería el Ministerio de Salud? ¿O con quién?
Bueno, yo creo que como van a ver, es una fase, se escucha esto oficial, que podría ser de que haya 15 días más de cuarentena. Se escucha eso no es oficial,
sí, pero se escucha.
Quiere decir que va a haber un desfase. Entonces, no se sabe si en realidad nosotros vamos a estar en la cuarta fase, quinta fase, para poder realizar este campeonato, que es, digamos, estamos hablando del 5 de septiembre.
Correcto.
Dependemos
muy bien
de todo eso.
Por supuesto.
Correcto.
Perfecto. Gracias, señor Morataya, por su tiempo y estaremos pendientes.
Muchas gracias, muy, muy amables, se cuidan.
Bueno, gracias, muy fino por atendernos la llamada. Bueno, así están las posiciones. Al menos lo que nos plantea es que Metapan lleva como primer punto que hablen de la plata que ha mandado FIFA. Ahora, puntos, hay tantas cosas que discutir, Eugenio. Ya le hemos estado hablando ayer. Pero bueno, que lleguen todos y que lleguen con posiciones claras. Que se encierren, que dejen las ventanas abiertas, como quieran.
Muy complicado.
Pero tienen que entrarle con pragmatismo a la situación.
Sí, el principal obstáculo es que no tienen una liga organizada ni unida. No está conformada de manera granítica, cada quien vela por sus intereses. Uh-huh. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué le tienen que dar? Vamos a poner la cifra que ha corrido ya entre algunos pasillos del edificio del federativo. $50,000 a cada equipo. Alianza viene y dice, bueno, pero es que mi planilla es casi 50 y me van a solventar un mes. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Jocoro dice, no, nosotros tenemos una plantilla menor. ¿Ya? ¿En qué se van a basar para decir, a este le voy a dar, porque Alianza ha trabajado, digamos, bastante bien en los últimos años, y el Jocoro no? Entonces, ¿por qué le tienes que dar más a uno?
Pero estás suponiendo demasiado.
No, Chale. Te estoy poniendo un primer problema que van a enfrentar, ¿ya? Porque los 12 son equipos de la primera división.
No todos van a quedar todos contentos
son,
con la
todos
solución.
Todos son de la organización.
Sí, claro, y todos
y
tienen
si
el mismo voto.
Y si reparten plata, tienen el mismo voto y deberían de tener el derecho a recibir lo mismo.
Claro.
Claro, a Jocoro le va a abundar más porque su plantel es menor costo. Alianza, FAS, Águila, no, probablemente. Pero
todo tiene arreglo porque pueden ser o las mismas cantidades o el mismo porcentaje de su operación. En fin, o sea, caminos hay.
Sí, claro, pero...
Pero tienen que discutirlo.
Pero tú discutes con alguien buscando un efecto.
Uh-huh, uh-huh.
Pero cuando hay una organización y vas a velar por los intereses de la organización, el principal interés de la organización de fútbol entretenimiento, fútbol entre comillas profesional o primera liga, digamos, uh-huh, es volver a levantar la pasión en el público, que puedan ir dos cheros en septiembre o en octubre con un metro de distancia, sí, estar en un campo de fútbol, uh-huh, siguiendo a la Alianza, al FAS, al Águila,
okay,
quien sea.
Okay.
Esa es la prioridad. Uh-huh. Y ahí se desprende un momento, tantos temas, que cuando hay una organización totalmente dividida y cada quien se va por los intereses que le convienen, si no deponen actitudes y no piensan, wow, por una primera vez en
si no lo hacen
la
así,
organización,
no habrá si no lo hacen así, no habrá
en la organización entera, uh-huh, sería lamentable que no puedan echar a andar el torneo en septiembre, uh-huh, u octubre, dependiendo cómo van, uh-huh, las fases. Sería realmente muy triste, sería un golpe terrible para la industria del deporte y del fútbol.
Ahí está el
para los protagonistas va a ser un impacto, o sea,
hoy vos entonces hoy estás pesimista, porque ayer venías convencidísimo de que iba a haber un torneo espectacular.
No, hay que luchar por eso, porque
pues
si
claro,
no...
Claro, pero Chele, no está ni en vos, ni en guerra, ni en ninguno de nosotros. No. Depende de 12 señores que se tienen que reunir hoy.
Pero muy, al final, Cristian, ya lo platicábamos aquí también. O sea, ese es uno de 10, 15 puntos que tienen que ver.
Uh-huh.
Y que tienen quizá el mismo valor, porque al final si falla uno, si al final los protocolos no se los aprueban, no van a poder jugar por mucho dinero que tengan. Bien si no dicho. Tienen dónde entrenar y cumplir con todas las medidas sanitarias para los jugadores y no pueden realizar las pruebas, y etcétera, 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 de nada te va a servir tener 3 millones en tu equipo si no vas a tener la autorización de jugar. Entonces, para mí también ese es uno de muchos puntos igual de prioritarios y de importantes que se tienen que discutir y que quizás no sé si los tendrán ellos en cuenta. Por ejemplo, aquí lo que decía Oreste la semana pasada, los lugares de entrenamiento, qué va a pasar con ellos,
uh-huh,
cuánto van a tener que invertir extra para cumplir los protocolos, que deben haber protocolos,
sí,
para empezar, con público o sin público, tener las dos opciones.
Necesitas, o sea, protocolos para entrenar de entrada.
Correcto.
Pues.
Entonces yo creo que se han centrado más en ver si van a jugar sin tener en cuenta un montón de otros factores, que al final, si uno falta, uh-huh, quien esté a cargo. Por ejemplo, el Ministerio, sí, de Educación te puede decir, no, mire, pero es que usted, muy bonito, tiene ya todo estructurado, su calendario, su formato, etcétera, etcétera. Pero mire, tiene que hacerle prueba a los jugadores, tiene que ponerles agua individualizada, tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Ya lo contempló? No. Entonces, bueno, no puede jugar.
Uno de los puntos en la parte de la ayuda de la FIFA es precisamente para aplicar, claro, protocolos sanitarios.
Claro.
Pero, Oscar, no nos podemos quedar, como dice Oreste o como estás diciendo, entonces se queda cruzado también los protocolos sanitarios cuando abran el aeropuerto.
No.
Entonces, el sistema de transporte público... Que no vuelva porque no van a aplicarlo. Entonces, el país no puede seguir porque va a ser un virus con el que no sabemos cuánto tiempo vamos a convivir. Entonces, la industria del fútbol es igual que los restauranteros que van a tener que poner mesas, uh-huh, o su capacidad instalada al 50%, van a tener que tener menos mesas, van a tener que tener a lo mejor un par de cocineras menos. Claro. O sea, todo el país.
Sí, pero ya están trabajando en aplicar los protocolos.
Por eso, el fútbol tiene que hacerlo.
Bueno.
Pero no nos podemos tampoco decir, es que no van a poder porque no tienen campos de entrenamiento. Nunca los han tenido, si los
por
grandes
eso,
equipos que hemos mencionado.
Sí, Chile, pero si ahora Chile, sí se pero lo, eso si no los podemos, piden, no ¿sí? podemos ponernos en ese plan, discúlpame.
No, tenemos que...
Si no vas a tener a todos los jugadores diferentes
al resto, porque al final la gente se va a enfermar igual.
Por eso tenemos que estar pendientes de que las cosas, si las van a hacer, las hagan bien.
Ese es el punto.
En todos los rubros de la vida. de nuestro país. De la economía, toda la gente estábamos cuidándonos y tratando de que el otro se cuide.
Claro.
Pero no podemos decir ya no hay, que no haya fútbol.
Porque nadie está diciendo no, que no haya chele, pero no estamos cediendo un centímetro en las medidas que hay que cumplir.
Ah, no, claro, eso. Bueno, pero
ese es el punto.
Eso ya lo tienen claro, cuáles son.
Bueno, yo no sé si lo tienen claro, a mí no me consta. ¿Te consta vos? A mí no me consta.
Los protocolos, el fútbol de
a
salud.
A mí no me consta. Yo ya no he leído el manual final aprobado por el Ministerio de Salud.
No, por eso todavía.
Ah, bueno, entonces,
pero hablando, es uno de los puntos, de muchos puntos, como decía Oscar, que tienen que resolver.
Por supuesto.
¿Ya?
Y ahora te digo, muchos de los puntos se resuelven con la plata, por eso yo entiendo que eso es un tema importante, pero no todo se resuelve con la plata. Necesitas también colaboración con otras áreas de la economía y tender un puente de comunicación con el gobierno. Si no, no vas a poder.
No, pues, todo eso lo tienen que solventar ellos.
Claro, bueno, pues hoy tienen que dar un paso en esa dirección, ojalá. Estamos ya con el tiempo aquí.
Ya, el primer bloque.
Sí, señor, ya volvemos con más. Wiri, el aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri al aire.
Bueno, seguimos en el Wiri al aire. Enviamos un saludo a Sergio Gallardo, que continúa en Guatemala. También un saludo a Don Bobby, que continúa en su casa, descansando tranquilamente. Un saludo a nuestros colegas también, Graciela, Oreste Membreño, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur. Bueno, vea que va a ser campeón en Madrid, Guerra.
Todo apunta.
¿Verdad? Pues sí, sin tanta vuelta.
A menos que también caiga en debacle así como... Pero no se ve que haya mucho pleito interno.
Sí, yo lo veo.
Al final el Barcelona creo que va a caer por sus propios pleitos, más allá de la parte deportiva.
Sí,
o de lo que hicieron en el campo. Es
un gran lío ahí.
Es complicado.
Sí, yo creo que gana el Atlético, ¿sabes? Ya, salimos de eso también ya. Ya tendríamos definido todo, porque en Italia ya está. Solo es cosa de tiempo.
Sí, parece
En España, pues parece, yo creo que esta semana es clave, pero si el Barça no gana hoy, ya el asunto va quedando.
Ah, no, si el
claro,
Barça
está, si no gana hoy.
Si el Barça pierde hoy, Real Madrid le va a sacar 5 puntos de ventaja y se viene la jornada que puede ser muy determinante en la liga, que es la próxima, que es Athletic de Bilbao en el nuevo San Mamés recibiendo al Madrid. y el Villarreal en el Madrigal recibiendo al Fútbol Club Barcelona.
El Villarreal está ahorita en la cresta de la ola. Sí.
Esa jornada me parece que por ahí pasa.
No, se metió puestos europeos el Villarreal.
Sí, un gran porcentaje de la liga, porque después, en la siguiente, el Barcelona recibe a Español en el Camp Nou y el Real Madrid le debería de ganar al Alavés. Uh-huh. En la jornada 36 me parece que viene el último partido duro del Madrid en Liga, uh-huh, que es visitar los Cármenes para enfrentar al Granada, que está también en un buen momento. Uh-huh. Uh-huh. Y después ya los partidos son
ya
sumamente
va a ser, ya
cómodos.
El Madrid ya va a ser campeón.
Ya son sumamente
fecha
cómodos.
Fecha 36, te acordarás de mí. Bueno, vamos a hablar hoy siempre con los temas del fútbol. Vamos a hablar con el presidente del INDE, lo tenemos en línea, entiendo muy bien, el señor Yamil Bukele. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Buenas tardes a todos, un cordial saludo.
Bueno, aquí está el señor Eugenio Calderón, aquí está el señor Oscar Guerra. Un gusto tenerte con nosotros en esta conversación. Yamil, ayer, dentro de una amena charla aquí con el señor Calderón, también estaba Rodrigo Arias, pues salió a bailar el Instituto Nacional de los Deportes, porque por un lado el señor Calderón se preguntaba cuánto tiempo puede permanecer la Federación de Fútbol sin inscribirse.
Perdón, no los escucho muy bien.
Ah, muy bien.
Está muy bajito.
El volumen, vamos a ver si ahora. ¿Ahora nos escucha bien, Yamil?
Un poco mejor.
Un poco mejor, muy bien. Te decía que ayer mencionábamos al INDE y su relación con el fútbol y nos preguntábamos, ¿hasta cuándo tendrá o tiene de margen la Federación de Fútbol para inscribirse en el registro de asociaciones y federaciones? Sí, creo que tenemos un problema con la comunicación, ¿verdad? Vamos a...
Sí, se cortó.
Vamos a restablecer, vamos a buscar por el enlace por otra vía. Pero esa era tu pregunta ayer, ¿verdad, Eugenio? Era una de las preguntas que tú formulabas en el marco de la conversación.
Se había quedado con un poco de ganas, Yamil, después de aquella entrevista de generar un poco más de controversia. Pero bueno, aquí estamos ya. Ahora sí, si quiere pelear, vamos a pelear con el presidente del INDE. Quedó con ganas, lo dijo.
Lo tenemos en línea. Hoy sí. Hola, Yamil.
Hola, buenas tardes.
Bueno.
Bueno,
muy bien. Mira, ayer mencionamos al INDE, el señor Calderón preguntaba, un poco retador, que hasta cuánto le iba a dar tiempo el INDE a la Federación de Fútbol para inscribirse en el registro. Y yo le decía que hoy menos que nunca le va a interesar a la Federación meterse al registro porque le viene un dinero de FIFA y probablemente no quiera darle cuenta más que a la FIFA. Y en ese marco, pues, te tenemos acá con nosotros para que nos digas qué opinas de estos temas.
Bueno, la ley es la ley. Nosotros, si bien sabe todo el mundo, hemos asumido una administración a partir de julio del año pasado. Y en este caso de la pandemia, obviamente hubieron tiempos de suspensión de plazos. El tema del fútbol está latente, es un tema que hay que corregir. Y entrando un poco en materia de lo que Calderón y tu persona estaban discutiendo el día de ayer, la ley general de los deportes es clara. Y dice que a las federaciones y asociaciones deportivas, incluso las federaciones que deben de tramitar su inscripción, y eso hace referencia a la CESUD, hacia el libro de asociaciones y federaciones deportivas, debe hacerlo durante los próximos seis meses que sea oficial esta ley. La ley fue oficial el 25 de febrero. De ahí empieza a correr los seis meses, pero entendemos de que hay una suspensión de plazos, más o menos fue desde el 14 de marzo al 11 de junio, y eso tira un nuevo lapso de tiempo, así que aproximadamente finales de noviembre de este año, la CESUD deberá estar inscrita al libro de asociaciones y federaciones deportivas de nuestro país.
Vaya, Eugenio.
De no darse esto, yo lo he empezado a mencionar incluso en un programa televisivo que tengo con ustedes del Gráfico TV. Yo hacía mención de que era obligación para la PSUD cumplir con este mandato de ley y que espero que el presidente y el comité directivo de la PSUD tomen el timón y vayan trabajando en armonía con el INDE para lograr un acuerdo próspero en cuanto a esta inscripción, y no sea por el contrario, doblar el timón al lado izquierdo, evadir, porque la ley hay que cumplirla, y sí o sí tocaré a una intervención directa a la Federación de Fútbol Salvadoreño.
Okay. Yamil, no tuve la oportunidad de estar esa noche y durante esa entrevista, pero sí fui alguien que los vio y escuchó decirte que creías que el 50% de la afición al fútbol en El Salvador desearía un cambio en esta federación y que el otro 50% no. Y me preocupó mucho ese dato porque para mí es casi...
¿Sí?
Sí, adelante. Sí, para mí es casi un 90%, es un hartazgo histórico. Ya la gente está hasta la coronilla de su fútbol y por eso no sé si te escuché muy político esa noche.
No. Yo te puedo dar mi explicación.
Avanti.
Mira, podemos hacer un sondeo. Cuando hablo del 50 y 50, puede ser 60-40, pero no creo que llegue al 90%. Y el sondeo, ustedes son los medios oficiales, digámoslo así, precisos para poder hacer un sondeo en la población y conocer si la gente, conociendo lo que esto conllevaría, podría aceptar o no una intervención de parte del Estado al fútbol salvadoreño. Y cuando te digo que esto puede acarrear, yo lo he escuchado varias veces y dicen, incluso hacen referencia a que no importa que estemos suspendidos por 2 años, porque eso va a mejorar nuestro fútbol. Y yo respondo, ¿y quién dice que son solo 2 años? Acuérdense de que hoy hay una conversación porque quiero agotar todos los recursos, pero el ente rector del deporte a nivel mundial es la FIFA. Y si la FIFA se molesta con El Salvador por no seguir un lineamiento, mucho más un presidente del INDES que acaba de llegar, porque yo no puedo ser responsable de lo que sucedió anterior de mi gestión, y nosotros intervenimos, al final, ¿quién te tiene que dar el aval para regresar e inscribirte a la FIFA? Es la misma FIFA. Entonces estás en un campo que tenés que ser cuidadoso, y no importa que lo desde la FESUS lo escuchen o la gente, tienes que saber de que tenés que ser cuidadoso porque tengas años y no tengamos competencia en los mundiales, que la primera división no participe en los torneos de CONCACAF, que el fútbol femenino no tenga participación internacional, que no tengamos participación hacia unos Juegos Olímpicos en el fútbol, que el fútbol playa, que son nuestros guerreros, etcétera, que nos llenan de fútbol, no tengan participación. Estoy seguro al 99% que la población, ese 90% que hoy mencionas tú, que está dispuesta a aceptarlo, estoy seguro que a los 2 años o 3 años me empezaría a llamar a mí la atención y diciendo, ¿y cuándo se va a solucionar este problema? Es por eso que yo estoy agotando todos los mecanismos y para mí lo más valioso de mi gestión va a ser dejar a la FESUD inscrita o escrita al INDES, uno, con todas las regulaciones que esto conlleva, y segundo, hacer de los estatutos de la FESUD unos verdaderos estatutos que involucren a los miembros del deporte del balompié que hoy por hoy están excluidos. Hablo del fútbol femenino, la asociación de jugadores, árbitros, entrenadores, fútbol playa y fútbol femenino.
Yamil.
Sí. Perdón.
Muy bien, muy bien. Yamil, también ayer conversábamos sobre esta plata que la FIFA ha puesto a disposición del fútbol salvadoreño. Obviamente, aunque la federación no esté registrada en el INDES, pero la federación igual tiene obligaciones con el Estado salvadoreño en muchos otros sentidos. Yo creo que eso es importante dejarlo claro, ¿no?
Mira, por eso es importante que el asesor y la Ley General de los Deportes, ellos los diputados están claros de que tienen que pasar a ser parte del INDES. Uh-huh. Primero porque hay un ente rector. ¿Por qué te digo esto? Mira, la FESUD está en gobernación, está como un ente privado, aunque fue creado por decreto de ley, o sea, público, pero está inscrito como una institución privada, y el dinero, vamos a analizarlo de esa manera. La FIFA les manda el dinero, llegan los controles bancarios, les van a pedir de dónde viene la procedencia, viene de la FIFA y te lo van a autorizar, va a entrar a su cuenta. Segundo, Hacienda, lo único que puede hacer es ir a fiscalizar si no hay evasión de impuestos y que todo esté declarado. Tercero, la fiscalía, a ver si esto no es por lavado de dinero, etcétera, etcétera. INDES no puede hacer, si está en gobernación, absolutamente nada. Y ahí, gobernación, que cada año tiene que actualizar los balances contables y ver si se aplican las normas contables o no.
Bueno, son obligaciones igual con el Estado salvadoreño, a eso me refiero. Aquí te hace una pregunta, Oscar Guerra.
Sí, Yamil, usted decía, bueno, estamos en este en la plática sobre la inscripción a la FESFUT. Pero para claridad, porque a veces en los términos legales es medio complicado, incluso para nosotros que estamos dentro del deporte, más para la gente. Al hacer esto la FESFUT, ¿cuáles son los deberes y derechos que tendría el INDE sobre la FESFUT y la FESFUT a qué tiene derecho al estar inscrita al INDE?
Mira, vamos a empezar de la FESFUT hacia el INDE. El INDE, la FESFUT, por ser un deporte de nuestro país, tiene derecho a presentar los programas y a llamar la atención del Estado, en este caso del INDE, para que se invierta en coordinación en el fútbol nacional. Tiene una institución que puede velar por su crecimiento, por su control, por su orden, por el desarrollo de los jugadores, y entra todo un programa, digámoslo, del papá de torpe con uno de sus hijos que lo quiere ayudar a que crezca fortalecido. Esos son todos los derechos que ahí podemos derivar. De la parte de la FESFUT hacia el INDES, tiene un ente regulador, controlador de todas sus actividades. La FESFUT siempre mantiene una autonomía, o sea, se rige bajo sus miembros, bajo sus estatutos. Por eso es importante actualizar y corregir los estatutos de la FESFUT. Y entraría un control de supervisión en cuanto a sus elecciones. No entraríamos a decirle qué es lo que tiene que hacer deportivamente, porque cada quien es autónomo y su junta directiva, con aprobación de sus miembros, son los que determinan qué es, cómo y qué manera quieren desarrollar el deporte. Y entraría la auditoría en materia contable, pero como una supervisión previa a lo que la Corte de Cuentas tenga que hacer, para hacer recomendaciones sobre el control, manejo y ejecución de los fondos de una manera en que se cumplan los estándares contables para que cuando llegue la Corte de Cuentas no tenga alguna observación que lo lleve a una sanción o una multa.
Esa es la papa caliente.
Básicamente regresar a como estuvo en algún tiempo la FESFUT antes de salirse del INDES.
Bueno, yo creo que te diría que mejor, porque bajo mi administración creo que estamos estableciendo controles en todos los sentidos. Así es que yo lo veo todo positivo. La FESFUT puede ganar un montón de cosas y me parece lógico de que si hay un ente rector del deporte, todos estén adscritos ahí. La política deportiva tiene que ser para todos, no puede ser uno excluido y otro no. Y la parte monetaria, insisto, serían autónomas, pero obviamente el índice puede ver todo lo que sucede y las direcciones hacia dónde van los fondos o hacia dónde no.
Muy bien. Yamil, yo quiero hacerte una pregunta rapidita, porque también tiene una. A partir de lo que tú conoces, de lo que sabes, ¿sigue siendo realista creer que habrá fútbol o deporte con público en septiembre, Yamil?
No lo veo viable, no creo que eso suceda. Si no se toma una medida drástica hoy en la mañana a través de cuenta de Twitter, hice un llamado a la reflexión como un ciudadano común y corriente de que las medidas hay que ser un poco más drásticos de verdad, porque 265 contagios empezamos cuando hace una semana o dos eran 60, 80, hoy son 265, sin contar los que no se han hecho la prueba, que saben que podemos ser 135 personas más, 500. Si la curva sigue así, en cuestiones de 10 días vamos a tener 1,000 contagiados. En la lógica matemática o en la lógica de vida, eso encierra nuevamente todo y obviamente el fútbol no tendría cabida en un escenario de esa manera.
¿Habrá baloncesto con público, Emil?
No, ya tomó la decisión la federación en la cual presido, hice el comunicado el día sábado, no tendremos basquetbol de la Liga Profesional de Baloncesto Salvadoreño hasta enero del próximo año, primero Dios y las condiciones no lo permitan.
Yamil, hoy, martes 30 de junio del 2020, se compromete el señor Yamil Bukele, actual presidente del deporte en El Salvador, a que en noviembre, si los federativos no se han inscrito, intervengan de una vez por todas.
Usted me pone a que yo le diga una encuesta sí o no. Yo me comprometo con todo el pueblo ciudadano salvadoreño a hacer lo que la ley me manda hacer.
Bueno, muy bien. Ahí está. Yamil, gracias por estos conceptos y por la información que nos ha brindado.
No, un abrazo a todos, a toda la población, por favor, cuídense, tomen todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de sus hijos y de ustedes. Y un abrazo a todos.
Muy bien, gracias. Era Yamil Bukele, presidente del INDES. Y ahí está la información. Todo es insumo para que los que tengan que tomar decisiones en el deporte o en el fútbol, pues también tomen nota. Ya volvemos con más. Tenemos un bloque exclusivo a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Aquí cerramos en femenina y fiesta.
Yamil Bukele, 1 de noviembre. Aquí lo tengo
anotado. Ya volvemos, ya. Ese día es feriado.
Aquí lo tengo. Ya volvemos con más. El 12 es feriado. El 1.
Ya volvemos. Chance he takes, odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Ok, bueno.
Lo que queda claro es que hay que también tener la idea de que puede que no haya fútbol en este.
Todo está en el escenario, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo.
Sí, porque al creer que habíamos dejado la zona cero, pasamos a conocer que se extraviaba un documento de protocolo sanitario del fútbol tico.
¿Se extraviaba o se...?
Ah, ya. Y en esos mismos momentos ya habíamos conocido que la liga había determinado, había decidido no jugar sin público, que no era viable. Uh-huh. ¿Ya se acuerdan en aquel momento?
Sí, claro que sí.
Después apareció que, como no, nunca se iba a jugar sin público en El Salvador, pasó ahora a la etapa de las fases, que como decía el presidente del INDES, esto parece que se ha complicado más de lo que podíamos esperar, y las fases pueden sufrir un retraso.
Así es.
Entonces, antes la fecha era septiembre.
Confiamos que no sea así, pero...
Claro, la fecha era septiembre para jugar con distanciamiento, con medidas sanitarias y con público en los escenarios. Ahora, el presidente del INDES nos da la primicia...
No, nos da una opinión.
Nos da una opinión.
Nos da la primicia que el baloncesto no va a tener... Es que ustedes no dejan... Cambiemos de tema, entonces.
Sí. ¡Qué delicado! ¡Qué sensible ha venido hoy!
El baloncesto, hasta enero. Los futbolistas que han recibido esta noticia es un golpe muy duro. Y habrá que esperar qué deciden los señores del fútbol esta misma tarde. Entonces, no nos anticipemos porque los escenarios han sido muy cambiantes.
Sí, eso es cierto. Ahí tenés razón.
Hay que llevar esto con mucha calma.
Mira, aprovechemos que estamos hablando de este asunto para pedirle, rogarle a la gente que nos escucha que hagan caso, hombre. Alcohol gel, lavarse las manos, mascarilla, no salir a tontear, hombre. Y miren, si van a ir al súper, al mercado, no es necesario que vayan los dos jefes de familia, puede ir el papá o la mamá, hombre. Pero en serio, hay que subrayarle esto a la gente. A mí me da una gran pena ser tan repetitivo, pero es que yo todos los días veo gente que no tiene memoria o que probablemente todavía no ha sido, para su fortuna, tocada por la situación. Pero justo hoy, cada vez que empezamos en uno de estos espacios y conversamos con los colegas, nos contamos historias de gente que conocemos que está enferma o que ha fallecido.
Sí, es terrible ya. Incluso en redes sociales se nota el incremento de historias, de gente que está pidiendo ayuda de donantes, gente que dice hoy falleció alguien que conocí, o etcétera, etcétera. Ya esos son signos muy preocupantes.
Le pedimos a la gente, ¿verdad? Pongamos de nuestra parte si queremos salir de esto pronto, ¿verdad? Porque va a ser muy frustrante y muy triste que nos digan las autoridades no lo conseguimos y vamos a estancarnos en una de las fases. Ninguno de nosotros quiere eso. Nadie. Y no lo estamos alentando. Nos estamos aquí celebrando que vaya a ocurrir una situación así. Estamos haciéndole conciencia a la gente. Vamos a hacer un enlace internacional, pero que tiene que ver con lo que comenzaba hablando Eugenio sobre, bueno, el gran triunfo que ha tenido el fútbol tico, que logró cerrar su torneo de clausura. Tenemos con nosotros al señor Luis Gabelo Conejo, un arquero al que lo conocimos, lo sufrimos, lo admiramos y nos atiende desde Costa Rica. Hola, don Luis, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, buenas tardes. Un gusto participar en el programa. Un saludo para todos los amigos salvadoreños, en especial para Carlitos Cañada, para Jaime Rodríguez, para Pajarito Hueso, para mi buen amigo el Negro Morra, y muchos más que en este momento también no, Mágico González, al cual admiro grandísimo porque es de lo mejor que he visto en el fútbol internacional. Y para mí es un honor pues estar compartiendo este ratito con ustedes.
No, para nosotros es un verdadero lujo tenerlo con nosotros, don Luis Gabelo Conejo. Óigame, se ha estado recordando mucho lo del Mundial del 90, ¿no? Hace ya 30 años de aquella hazaña, Luis.
Sí, acá pues en estos días han estado sacando algunos reportajes, pasando un poquito los partidos de esa época y esa, así, fue un buen recuerdo de nuestro primer mundial y como tal pues lo han estado pues recordando. Yo no soy muy dado a estas celebraciones y a estas actividades, pero también dicen que a veces los buenos recuerdos alegran un poquito el alma, sobre todo en el momento que estamos viviendo, como lo escuchaba ahora en el comentario anterior de ustedes, donde habla de la situación que está viviendo el mundo entero con el tema del COVID.
Sí, óigame, usted no tiene idea de cuántos tiros le quitó a Brasil en aquel partido. Porque ese yo creo que fue el partido más duro. Eso fue una locura, Luis.
Bueno, realmente para un país como Costa Rica, bueno, que somos muy, muy similares con bueno, Salvador, somos creo que parecidos en tamaño, pero Salvador nos dobla en población. Lógicamente que participar por primera vez en un mundial y llegar a una fiesta de ese calibre, pues lógicamente que uno llega en bastante desventaja en relación a las grandes potencias. Pero bueno, ahí ya lo que sucedía dentro de la cancha, pues ya era normal de la superioridad de esos equipos con los nuestros. ¿Eh?
Además que creo que queda una sensación de que el fútbol tico llegó al escaparate mundial para quedarse, porque después, desde que ustedes instauraron ese gran mundial italiano en el año 90, a partir de ahí el fútbol de Costa Rica se ha parado frente a las mejores selecciones del mundo y qué partidos ha realizado, ¿no? Qué grandes papeles.
Bueno, lo que sucede es que se entró un poco en conciencia de la situación que realmente se vive en nuestra área, de pensar en invertir en infraestructura, que es lo que da la comodidad para la hora de desarrollar los entrenamientos y pensar mucho lo que es en el desarrollo de las fuerzas básicas, de lo que son selecciones menores, las selecciones regionales, para mejorar en el tema del rendimiento y ir siempre teniendo la oportunidad de estar renovando las selecciones en lo que es el proceso que normal que se da en toda selección.
¿Cree usted, Luis, que esa clasificación, no tanto la participación en el Mundial, sino que la clasificación a Italia es como el parteaguas en la historia del fútbol de Costa Rica?
Bueno, yo diría que no, que es un inicio. Costa Rica tuvo una época del fútbol dorada que fue la famosa era de los Chaparritos de Oro, que fue una selección muy, muy buena, extraordinaria, técnicamente exquisita, porque eran, le llamaban los Chaparritos de Oro porque todos eran pequeñitos, pero de una calidad técnica impresionante. Pero luego vino la época nuestra, que fue una época de que se trabajó muchísimo, se trabajó en función de conseguir un objetivo, la clasificación mundial, y luego competir en el mundial. Porque uno, dentro de las competiciones que tiene, muchas veces participa en un evento y hay que prepararse para competir. Y como tal, a partir de ahí ya Costa Rica, pues lógicamente que ha pensado diferente, invirtió más en lo que son todo lo que tenga que ver con la medicina del deporte, en estar actualizado en todo sentido. Y lógicamente que eso ha traído pues buenos réditos en cuanto a lo que son los futbolistas que se han ido sacando.
Y en cuanto a los técnicos, Luis Gabelo, en nuestro país tenemos la sensación que no superamos la barrera de creer que lo mejor es un técnico de fuera. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, el título ayer del Paté Centeno al frente de Saprissa y una gran cantidad de exjugadores, de exmundialistas ticos, a los cuales en su gente cree y siguen desarrollándose ahora como técnicos y lo han hecho muy bien.
Bueno, lógicamente que eso es fundamental, porque el entrenador nacional conoce mejor el medio. A eso hay que sumarle de que es muy importante que el entrenador criollo, el nuestro, se capacite, porque no solamente por haber sido un excelente jugador puede llegar a ser un muy buen técnico. Muchísimas veces sucede de que esos grandísimos jugadores no han tenido suerte a la hora de ser técnicos, porque no pueden aplicar todo lo que conocen, no lo saben transmitir. Entonces, ahí es donde viene la parte importantísima, que es la formación y que es la capacitación y el estar actualizado. Yo creo que en todos nuestros países de Centroamérica es incentivar y motivar a que el entrenador nuestro se capacite, que invierta un poquito en sí y que luego dé frutos, porque solamente no podemos depender de la experiencia como futbolista para optar por ser técnico.
¿Cómo está el Ramonense, don Luis, que fue el equipo de su terruño? ¿Cómo está el Ramonense? No está en primera, ¿verdad? ¿O sí?
No, señor, es un equipo que está en segunda división. Aquí en Costa Rica hubo una ley muy, muy estricta que aplicaron con el tema de la seguridad social. Uh-huh. Y como Asociación Deportiva Ramonense le debía dinero al Estado en cuanto a la seguridad social, entonces lo descendieron a tercera división.
Esas son las pequeñas grandes entonces, diferencias.
Sí. Claro, sí. Lo descendieron a tercera división y ahí estuvo en un proceso y ya se encuentra en segunda división nuevamente, pero bueno, ahora de momento estamos parados con el tema de la pandemia, esperemos en Dios de que ahora en agosto ya haya bajado un poquito toda esta situación y ya puedan estar ya participando toda la gente y llevando una vida dentro de lo que cabe normal.
Don Luis, aquí en El Salvador tenemos un gran lío y una gran discusión sobre que si volver, si no volver, y bueno, en fin, ya se imaginará usted el asunto del fútbol. ¿Cuál cree usted que fue la clave para que Costa Rica lograse terminar exitosamente su torneo de clausura?
Bueno, realmente el acatar los lineamientos que las órdenes que vienen de arriba, de los doctores de salud, y ser estricto en eso. Si ustedes lo pudieron apreciar, los dos partidos de la final se jugaron a las 8:30 de la noche, porque en Costa Rica hay una restricción. Hasta las 10 de la noche no puede andar ningún vehículo fuera. Entonces, justamente se pensó en eso, debido a que si la gente, un día como la gente como Saprissa, ayer salía a celebrar, podía ser muy complicado, porque, como dicen, la pandemia ya está, no solamente se puede contagiar por una persona que esté infectada, sino ya un poco en el ambiente. Entonces tenemos que tener los cuidados necesarios y si se acatan las reglas, pues lógicamente que a lo mejor se pueda iniciar. Si no se acatan las reglas, pues es preferible la salud que no, en este caso, las necesidades deportivas, digámoslo así.
Muy bien, perfecto. Luis, ha sido un gusto saludarle, la verdad, aquí le tenemos muy presente, recordamos toda su generación y a usted en particular también. Así que le enviamos un abrazo y gracias, como siempre, por atendernos.
Gracias, un abrazo para todos.
Bueno, señor Luis Gabelo Conejo, un arquerazazazazo. Jugó en el Albacete de España, por cierto.
¿Cuántos equipos nuestros en los últimos 30 años de nuestro fútbol estarían ahora en tercera o ya desaparecidos si aplicaran la ley como tiene que ser? ¿Ah? ¿Podríamos nosotros celebrar un título de un equipo de Saprissa sin una restricción de que la gente no pueda circular a la hora que termine el partido? ¿Ah? Fíjate, la organización, o sea, no nos la vamos a jugar. Si tenemos un país muy educado, con ciertos estándares, pero los partidos son a las 8:30 para que a la hora que termine y Saprissa sale campeón,
no pueda salir.
No pueden salir a ningún lado. Entonces todo tiene que ir acompañado, pero nosotros vivimos en un país en el que si tú tomas una medida, ya empieza todo el mundo a joder y a protestar. ¿Ah? Estaban protesta y protesta que abrieran el país. Y ahora vamos camino a que lo cierren otra vez. Entonces, tiene que haber un marco de ley.
Ya ves que no todo es dinero.
Ajá, en el que, que la función país prevalezca. Claro.
Y tiene que haber colaboración entre las instituciones.
Claro.
Yo creo que eso, también de eso nos hablaba.
Y hacer cumplir la ley, como dice Eugenio.
Sí,
hacer
cumplir la ley. Eso es clave. Y tener conciencia. Hasta acá llegamos con esta emisión. Les deseamos suerte.
Pero vos has estado haciendo llamados muy claridad. Bueno, para que la gente se cuide, para que nos cuidemos nosotros, cuidemos a los que están alrededor. Sí. Para que cuidemos todos el país hoy.
Claro, sí. ¿Ya? Sí, porque es que, mira, digo, echarle la culpa al gobierno, a mí me encanta, a todos nos encanta. Sí. O al gobierno, o a los políticos, o al que
si
sea.
Ya hubiera...
Pero ¿y si el culpable lo tenemos en la casa? Y lo vemos cuando estamos frente al espejo y decimos, voy a salir ahorita al súper, voy a ir a comprar una tomatina.
Claro.
Es que hay que ser tonto, de verdad,
¿y si
para arriesgarse de esa manera y arriesgarse a tu familia?
Y si un mecanismo de seguridad sobre un automóvil que va saturado con 7, 8 pasajeros, violando toda la... lo frena la policía, que no empiecen, ay, pobrecito. Ay, si es que eran las 2 de la tarde.
No, pongamos todo de nuestra parte. Hasta que la dejamos... La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!